COPE más Málaga.
Estar informado.
Terminó la Navidad y llega el momento de hacer balance y también hacer algunos números. Fíjate en este, 30.000 personas han abarrotado cada día calle Larios para ver los pasos del espectáculo navideño. Esa es la cifra que manejan desde el Ayuntamiento de Málaga. Ya sabemos que para la Navidad de 2025 la decoración de la principal vía de la ciudad será nueva y en cuanto a los tres pases diarios, en el área de fiestas están trabajando para tomar una decisión, como nos ha contado la concejala responsable, Teresa. Esa Porras.
Ahora mismo la fecha es de trabajar y ver qué es lo que se va a hacer en calle Lario. Hay ideas de cómo hacerlo y si efectivamente mantenemos el espectáculo de Luis Sonido, donde la gente, la verdad es que canta villancico y se lo pasa en grande, o no.
Hoy es día 7 de enero y volvemos a la rutina después de una Navidad de la que la concejala de fiestas hace este balance aquí en COPE.
Todo lo que se ha puesto en marcha ha funcionado, la gente ha participado, que era lo más importante, y la verdad es que no tenemos cifras, pero bueno, la calle hablamos por sí sola, y todas las actividades que se han hecho en los distintos distritos exactamente igual. Yo creo que es una Navidad redonda, una Navidad donde la gente ha participado en lo que es la Navidad de la ciudad de Málaga.
Y como viene siendo habitual, Málaga se ha convertido en un destino turístico preferente en época navideña.
Málaga pues se consolida como un destino turístico importante en la Navidad, o sea, que sigue siendo un destino importante para mucha gente que viene de fuera. Hay mucho británico que viene de fuera, mucho, y luego los propios que están en la restauración te lo dicen. Se han venido muchísima gente de fuera. Incluso yo diría que más que el año pasado.
Y este año, como ya sabes, para esquivar la lluvia, la cabalgata de Reyes adelantó su horario y se celebró por la mañana, algo que ha sido posible porque el 5 de enero era domingo, pero a quienes les ha gustado la idea de la cabalgata matinal, que sepan que no se va a repetir.
Es que es imposible mantener una cabalgata de día el año que viene, que es el lunes. ¿Qué hacemos? ¿Día de fiesta? Porque el lunes se trabaja, ¿eh?
Pero, por cierto, mejorar la cabalgata es una de las áreas, de las tareas del área de fiestas del Ayuntamiento de Málaga para la próxima Navidad.
Pues igual que se ha incorporado gente del mundo empresarial de la ciudad de Málaga en poner carroza, pues en eso hay que seguir esforzándonos y tener patrocinios para mejorar las carrozas. Y en lugar de haber 17, pues se puede haber 30, pues bienvenido sea. Tenemos margen de sobra como para seguir manteniendo su patrocinio y aumentar su patrocinio.
Finaliza la Navidad y en el sector hotelero están haciendo números para saber si se confirman las previsiones que manejaban. La patronal hotelera Aecos esperaba alcanzar el 80% de ocupación como media en hoteles de toda la provincia. Y en los comercios están más que satisfechos con las ventas de esta Navidad.
Estamos contentos, creemos que las ventas en general han ido bien. Tenemos que hacer todavía un balance por sectores, pero en general estamos contentos. Una buena parte de la venta anual se produce tanto entre Navidad y rebaja. Es un porcentaje muy alto el que se vende en estas fechas.
Nos lo ha contado Lorena García, que es la presidenta de Málaga Comercio, entidad que agrupa pequeños y medianos empresarios del sector comercial malagueño y también de la provincia. Sector que, por cierto, en estas fechas navideñas aumentan plantillas con contratos que se suelen alargar en la campaña de rebajas.
En general se refuerza tanto Navidad como rebaja, ¿no? Se hace una contratación para estos meses. Por lo menos 2 o 3 meses están porque la campaña se alarga.
Hoy es el primer día de las rebajas, por si no te habías enterado, una época del año en la que, según la Asociación Española de Consumidores, cada malagueño solemos gastar unos 180 euros. Esta es la historia de la jornada. Soy Pedro González, estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En esta primera parte del programa, hasta las 5, vamos a hablar del Liceo de Málaga, que mañana cumple años. Iremos también al Museo de Nerja, que inaugura nueva exposición, y a Colmenar para entrar en su Museo de la Miel. Pero antes, nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos nubosos de nubes altas, tendiendo a muy nubosos y acompañados de precipitaciones débiles en el interior de la provincia. provincia por la tarde. El viento va a soplar flojo, variable, tendiendo a moderado de componente oeste en las sierras del litoral. Y la temperatura va a subir. Mañana la máxima la va a dar Málaga capital y Marbella, donde llegaremos a 20 grados. A 19 lo harán en Vélez Málaga, a 17 en Antequera y en Ronda llegaremos a los 16. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues en estos momentos tenemos dos puntos con retenciones ahora mismo. En la A7, en San Pedro de Alcántara, tenemos ahora mismo un par de kilómetros de retención en ambos sentidos. Y luego también tenemos retenciones en la A357, a altura de Pizarra, tenemos una obra que está ocupando carril derecho, entonces tenemos dos kilómetros ahora mismo en cada sentido.
Estupendo. Gracias, Ramón.
Gracias.
Vamos hasta el centro de gestión local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de la ciudad?
Bueno, pues de momento sin problema. También tenemos dos puntos algo más intensos en torno a Plaza Manuel Azaña y la entrada por Valle Inclán, Ciudad Jardín. Como siempre recomendamos usar el transporte público.
Estupendo. Gracias, Miguel.
A vosotros, buenas tardes.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles. Rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye, bye.
Tus programas en directo o a la carta en cope.es/Andalucía. Noticias al momento o a la hora que quieras. Tú eliges.
Así es la web de COPE Andalucía. Elígenos.
Elígenos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 37 minutos. Como cada día al comienzo del programa, vamos a hacer una paradita en la provincia de nuestra provincia. En unos minutos iremos a conocer, por ejemplo, el Museo de la Miel en Colmenar. Pero antes, vamos a descubrir lo que nos ofrece la nueva exposición del Museo de Nerja. Esto es Málaga en 103. Empezamos el año en Nerja, en el museo de esta localidad malagueña, con nueva exposición que se va a inaugurar el próximo sábado día 11. ¿De qué va a ir esa exposición? ¿Quién es el artista protagonista de la misma? Pues vamos a preguntárselo al director del Museo de Nerja, Juan Bautista Salado. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Te has portado bien? ¿Te han traído tú los reyes todos los que hayas pedido o qué?
Pues yo creo que los reyes han portado bastante mejor de lo que yo me he portado. Así que contento.
Bueno, eso está bien. Bueno, eso está bien porque siempre tú sabes lo que pones en la carta, pero luego siempre cae alguna cosa más. Suele suceder
no,
siempre.
No. Es una cosa increíble, ¿eh? Yo muy contento. Qué la verdad bueno, es que bueno. Hemos empezado bien el año.
Bueno, te han hecho hasta una exposición nueva para el sábado que viene, ¿no?
Bueno, es un gran regalo, efectivamente, ¿no? Vamos a empezar fuerte. Además, que justo coincide con el 66 aniversario del descubrimiento de la Cueva de Nerja, que se descubrió un 12 de enero. Entonces, hemos aprovechado esta semana para un día antes de la conmemoración del descubrimiento inaugurar pues la primera exposición temporal del Museo de Nerja en este 2025. Uh-huh. Ya sabéis que nosotros tenemos la exposición temporal son cada dos meses. Y iniciamos esta exposición que se titula Por lo visto y soñado, del pintor abulense Luis Acosta, aunque es residente en Toledo, pero nació en la provincia de Ávila. Uh-huh. Y bueno, se compone de 17 obras, tanto pictóricas como escultóricas, y la comisaria de la exposición es la galerista de Torrós, María Rosa Jurado. Correcto. Que ya hace bastante años lo trajo aquí a Torrox y la verdad es que nos gustó muchísimo desde Nerja. Fui invitado a la inauguración y años después pues ha actualizado su obra, son todas obras inéditas, prácticamente todas, y por tanto vamos a conocer pues todas las cositas que ha hecho nuevas en estos últimos años de 2024.
Oye, ¿qué cositas vamos a destacar? Quiero decir, ¿qué estilo de pintura y de escultura es el que cultiva fundamentalmente este autor?
Pues es muy curioso, porque lo que él realiza son acrílicos y con grafito, con lápiz, de formato grande y mediano, y lo que hace son una reinterpretación de las fachadas de edificios que él va viendo por el mundo y le va gustando, tanto edificios públicos como edificios privados, ¿no? Y lo que hace una reinterpretación de esos edificios. Cuando tú lo ves, aparentemente parece un dibujo de fachada de arquitecto, pero sin embargo tiene una reinterpretación artística muy interesante. Por tanto, es algo que no está nada visto, ¿eh? Uh-huh. Y después también utiliza mucho la cartografía. Cartografía que también la representa en su acrílico, pero también en su escultura. Y por tanto, bueno, lo que él pretende es ver que todos estos viajes, todos estos edificios, pues forman parte también del día a día de la vida de las personas, y que igual que la vida se transforma de un momento a otro, la arquitectura y la cartografía también son ciencias, también son artes que se van modificando con el tiempo. Uh-huh. Así que creo que una propuesta muy interesante. La verdad es que es algo que no está nada visto y que creo que va a gustar mucho.
Bueno, pues ahí está esa propuesta, que a partir del sábado día 11 de enero, 8 de la tarde, será la inauguración en el Museo de Nerja, que es esta nueva exposición de Luis Acosta, con todas esas variedades, tanto en pintura como escultura, que nos ha contado el director del museo. ¿Habrá copita para celebrar esta inauguración, supongo, no?
Habrá una copita, cervecita y cava de Moclinejo.
Anda, bueno, sí, de Moclinejo, como es normal de bodegas Timove, ¿no? Me imagino. Ay,
efectivamente.
Ahí está, ese cava es
Hay
bueno.
que impulsar el material de lo bueno de nuestra tierra, de la Axarquía,
en este caso. Sí. Efectivamente, hay que impulsarlo. Además, esa bodega de Imovie tiene vinos para dar y para regalar, porque yo no he visto Dios más mío. Variedad de vino en mi vida, pero ahí las tienes.
Y buenos.
Además tienes un vermú riquísimo, un vermú que es una auténtica.
Cierto.
En fin, estamos desvariando ya y acabamos de salir de momentos de mucho beber y mucho comer, ¿eh? Así que cuidadito.
Nada. Comer Vamos. Y beber hay que hacerlo todos los días.
Exactamente. Pero ahora un poquito con más moderación, que un acabamos de salir menos, de una fecha menos. Un poco complicada. Juan Bautista, gracias. Suerte para el sábado, nada, que vaya todo bien en esa nueva exposición, ¿eh?
Muchas gracias y feliz año a
Igualmente.
Todos. ¿Eh? Un abrazo. Venga, chao.
Seguimos de ruta por la provincia y desde Nerja nos vamos a ir ahora hasta la localidad de Colmenar. ¿Sabes que en nuestra provincia tenemos un montón de museos? En muchas localidades los hay. La mayoría de ellos tienen que ver con el tema gastronómico, otros tienen que ver con el tema etnográfico, otros tienen que ver con el tema de costumbres populares. Hoy te quiero descubrir el Museo de la Miel, que está en Colmenar. Como no podía ser de otra manera, un pueblo que se llama Colmenar tenía que estar relacionado con la miel. Qué mejor que allí para montar un museo, ¿verdad? El alcalde de Colmenar es José Martín. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Desde cuándo funciona el museo? Porque Colmenar como tal, el nombre del pueblo que alude a las colmenas, evidentemente, eso es de toda la vida, es de época árabe. Pero el museo como tal, ¿desde cuándo se monta en la localidad?
El museo lleva pues alrededor de 15 años más o menos, lleva abierto, también es la sede de la Asociación de Apicultores de Málaga.
Correcto. Y en ese museo, evidentemente, vemos muchas cosas relacionadas con la miel, con la apicultura en definitiva. Pero, ¿cómo sería un recorrido por él? ¿Qué es lo más interesante que podemos descubrir?
Bueno, pues tenemos... el museo se divide en dos plantas, ¿no? En la planta de arriba hay primero una sala donde están en varias pantallas donde nos van contando, bueno, pues el trabajo de la miel, las flores, es decir, cómo se produce la miel, cómo hacen el polen, cómo son las colmenas, las propiedades de la miel, todo ese son pantallas táctiles donde se va informando al visitante de todo lo relacionado con la miel, con la abeja y con las colmenas. Y después otra parte de colmenas. y utensilios desde la prehistoria hasta ahora. Es decir, cómo han sido los tipos de colmena desde el origen hasta ahora, y los utensilios que se utilizan para la extracción de la miel de las colmenas desde la prehistoria, como he dicho, hasta ahora, ¿no? Todo por distintas épocas de la historia del mundo, ¿no? Uh-huh. Y también hay una sala donde, sobre todo cuando vienen grupos escolares, vienen muchísimos grupos escolares de la provincia a visitar el museo, hacen un tipo con la cera hacen una vela, ¿no? Hay una colmena, hay una abeja en un sitio de la sala, una abeja grande, que es la abeja más grande que hay, y después en la planta de abajo hay una sala también de conferencias y otra habitación donde entras dentro de una colmena. Se ve en los paneles de la colmena, cómo empieza la larva hasta que se hace abeja, los distintos sonidos cuando está dentro de la colmena, y luego sale, como en todos los museos, por la tienda donde el visitante puede adquirir los distintos tipos de miel que hay, de productos, ¿no?
¿Se sigue elaborando miel? ¿Sigue viviendo colmenar de la apicultura de alguna manera?
Ay, sí, hay. Y aparte, ellos tienen otra... En el campo, tienen una zona donde hay varias colmenas y, bueno, pues llevan a los visitantes y sobre todo a los grupos escolares a que vean la colmena, les ponen los propios trabajadores del museo, se ponen el traje y ven cómo extraen la miel para que vean la colmena in situ por dentro, ¿no? Y sí, sigue la pregunta que me estaba haciendo, si hay gente que... varios productores de miel del municipio, ¿no? Que se dedican a la miel, bueno, y viven de ello, ¿no?
Claro. La miel de colmenar es muy variada, lo digo porque ya sabemos que dependiendo de dónde haya libado, en qué tipo de flores haya libado las abejas, la miel puede tener un sabor u otro dependiendo de esa flor, ¿no?
Exacto, no hay miel, bueno, mil flores que digamos es del conjunto, la hay de eucalipto, la hay de aguacate, o algún aguacate para aquí, ¿no? Pero como también hay productores, y como he dicho antes, está aquí la Asociación de Apicultores, hay socios que tienen en otras zonas de fuera del municipio, pues también producen miel de aguacate o distintos tipos, como bien ha dicho, en función de la zona en la que esté la abeja y de la arboleda que haya y flores que haya en esa zona, ¿no?
¿Qué horario de apertura suele tener el Museo de la Miel de Colmenar?
Pues abren normalmente por las mañanas, está abierto de 9 a 2, los fines de semana también abren, y si es un grupo, bueno, pues hay un teléfono en la página web, viene incluso en la página web del propio museo, donde pueden hacer reserva para grupos, si ya vienen grupos de más personas, ¿no?, para poder reservarle y abren de 9 a 2.
Uh-huh. Obligado llevarse miel de colmenar cuando se termine la visita. Cuidadito, ¿eh? Que la miel de colmenar es la mejor del mundo. Sí, y olvidaos de mieles que vienen de China ni de otros sitios, ¿eh?
Recientemente le han otorgado la denominación de miel protegida de Málaga. Correcto. Denominación de origen protegida de Málaga a la miel de colmenar.
Correcto. Pues ya sabéis, miel de colmenar, miel, producto de cercanía, y además la posibilidad de acercarnos, hoy queríamos descubrirlo, ese Museo de la Miel de Colmenar, que es una manera muy bonita de empezar a saber cómo se produce, cómo lo hacen, y después ya aprobarla, que es de lo que se trata. Pues, alcalde José Martín, gracias por atendernos en el día de hoy. Enhorabuena por este Museo de la Miel que tenéis en Colmenar, a seguir haciéndonos disfrutar de él, y como acaba de empezar el año, pues feliz año, ¿eh?
Muy bien, pues muchas gracias igualmente, y a todos los oyentes, bueno, pues aquí está el Museo de Colmenar para que cualquier época del año vengan a visitarnos, ¿no?
Estupendo, pues muchas gracias.
A usted.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y a 10 minutos prácticamente de las 5 de la tarde vamos a hablar de historias que tienen que ver con Málaga. Vamos a conocer Málaga. Como siempre lo hacemos de la mano de nuestro historiador y escritor de cabecera, que no es otro que Víctor Heredia. Don Víctor Heredia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Pedro.
¿Qué tal ha entrado el año? ¿Se han portado bien los Reyes Magos contigo? ¿Te han traído las cositas que habías pedido?
Sí, sí, se han portado muy bien, y bueno, pues el año ya lo ponemos en marcha Y ahora ya nos toca afrontar la cuesta de enero, después de estos días de excesos y de regalos, pues nada, bueno, empezar el año con energía.
Exactamente. No cuesta trabajo eso de adaptarse a la cuesta de enero, sobre todo la parte de la comida y la bebida, porque ahora no tenemos ya ganas ni de comer ni de beber. O sea que todo lo que hemos gastado estos días atrás en este tipo de cosas, ahora ya nos lo podemos ahorrar y aprovechar para comprarnos alguna cosita en la rebaja, que no está nada mal. Así que vamos a ver cómo afrontamos el año en todo caso. Pero en fin, hablemos hoy, Víctor, de una entidad, una sociedad que mañana, día 8 de enero, cumpliría años. 1843 fue cuando se inauguraba la Sociedad del Liceo Artístico, Científico y Literario. Cuidado que supongo que esto no tendrá nada que ver con aquel famoso liceo de Málaga que estaba en la Plaza del Carbón, ¿no?
Bueno, comparte el nombre y su función de entidad cultural, pero no se trata de la misma institución. Y bueno, esta veterana que cumpliría hoy, ¿no?, en caso de seguir existiendo, 182 años, si no me salen mal las cuentas, ¿no? Uh-huh. Y que hay que decir que el Liceo de Málaga, este Liceo Artístico, Literario y Científico, como tú lo has mencionado, llegó a ser la sociedad cultural burguesa más importante de Málaga, de la ciudad, en el siglo XIX. Uh-huh. Acompaña pues esa etapa de esplendor económico, industrial, mercantil, que experimenta Málaga, pues un grupo de pequeños burgueses, comerciantes, profesores, abogados, médicos profesionales, pues forman una sociedad cultural que nace en una época pues todavía convulsa políticamente, época de revoluciones, el reinado de Isabel II, ¿no?, pero que bueno, consiguen consolidar una institución que va a ser señera y clave en todo lo que ha sido la trayectoria cultural de Málaga pues durante prácticamente todo el siglo XIX, y que bueno, nos ha dejado un legado pues realmente bastante interesante, bastante bonito, ¿no?, y que lo podemos seguir disfrutando en nuestros días, aunque ya la institución como tal no exista, ¿no?
Efectivamente, no existe, pero existió, como decimos. ¿Dónde se ubicó aquel primer liceo artístico, científico y literario?
Pues el liceo se va a ubicar, y prácticamente durante toda su existencia va a tener su sede, en una parte de lo que había sido el convento de San Francisco, la plaza de este nombre. Como el convento había sido comprado por un comerciante, Antonio María Álvarez, pues él construye su palacio y en la parte posterior pues alquila unas dependencias al liceo, que va a convertirlo pues en la sede de todas sus actividades. Sabemos que incluso llegó a tener pues sala de billar, biblioteca, a salón de tiro, por supuesto un gran salón de actos del que todavía podemos disfrutar, sala de tertulia, y va a ser ahí, en esa parte del convento de San Francisco, donde se van a celebrar todo tipo de eventos culturales, de representaciones teatrales, ópera, conciertos de música, veladas literarias, todo, bailes, por supuesto, carnaval. Va a ser el centro de la vida cultural malagueña, social y cultural, durante décadas, y va a estar ahí, en esa parte del convento de San Francisco, que el propio liceo se encargó de decorar en 1872, tal como lo podemos seguir disfrutando ahora, aunque ahora ya la conozcamos como Sala María Cristina, ¿no?
Uh-huh. O sea, que ese salón de actos al que tú te refieres, aunque el liceo como tal ha desaparecido, pero ese salón de actos es lo que ahora actualmente es la Sala María Cristina, ¿no?
Así es, efectivamente. Uh-huh. Ese espacio, incluso pues la parte anterior, ¿no? No ya el vestíbulo, la Sala de los Espejos, sino el vestíbulo anterior, el Senado, pues todos esos eran los espacios que ocupaba el liceo. Era más grande, pero bueno, el salón de actos, que servía para todo, lo mismo servía para hacer bailes de gala que para un concierto de música, ¿no? Entonces trataba de mover las sillas, ¿no? Pues esa sala y la decoración, las pinturas que todavía podemos disfrutar en los techos, con alegorías pues a las artes, a la literatura, a la música, pues corresponden a la etapa en la que era la sede del liceo, ¿no? Uh-huh. Un liceo que va a languidecer, ¿no? La crisis económica de finales del siglo XIX en Málaga va a afectar al liceo, que, bueno, acabará pues desapareciendo muy a principios del siglo XX, pero ya esos salones que ya pues fueron heredados por el Conservatorio María Cristina, que es el que le dio, o digamos, el que finalmente le ha acabado adjudicando el nombre con el que todavía lo conocemos.
Claro. Desapareció precisamente eso porque económicamente era inviable, y ya me imagino que también los propios actores de la inauguración, la sociedad burguesa malagueña, tampoco tenía ya mucha razón de ser para, tener ese espacio habilitado, ¿no?
Efectivamente, ya había pasado su época, ¿no? Su época, vamos a poner casi de casino, ¿no? Aunque con un evidente interés cultural, pero bueno, habían surgido otro tipo de asociaciones burguesas que acabaron por sustituir y un poco por castar al público. Parece que fue el círculo mercantil, que de hecho muchos de los cuadros, de las obras de arte que poseía el liceo, terminaron, ¿no? Pues en el círculo mercantil, que ya se instaló en la calle Larios, con lo cual tiene una ubicación pues mucho más vistosa, en el corazón de la ciudad, con una zona de mucho más trasiego, ¿no? Y mientras que pues en la Plaza de San Francisco ya fue quedando al margen, aunque todavía no podemos ver en este espacio algunos mosaicos que nos recuerdan pues ese trasiego de artistas, literatos, poetas, músicos que se movían en ese entorno precisamente cuando acudían pues a todos los eventos y las veladas que celebraba el liceo.
Uh-huh. Y no ha habido ninguna entidad posterior, una vez que desapareció, más allá del Conservatorio María Cristina, que recuperara parte de las dependencias, pero ninguna entidad recuperó ese espacio para actividades culturales que quedó libre con la sociedad del liceo.
Parece que inmediatamente cuando el liceo se extingue, hace 1905, el local ocupa un convento de monjas, las reparadoras. Luego lo que era la casa del marqués de Valdecañas, que era lo que había justo antes, porque no, realmente no tenía fachada, tenía una galería. Ahora mismo hay un pasadizo, un pasaje, antes había un edificio ahí que tapaba, ¿no? Que había que atravesarlo para llegar a este espacio del liceo. Ya no se volvió a instalar ningún centro cultural, aunque bueno, hay que decir que el conservatorio y la Sociedad Filarmónica de Málaga sí que siguió utilizando como sala de concierto pues este espacio tan magnífico, ¿no? que seguimos conociendo como Sala María Cristina, y fue el que le dio continuidad cultural, pero ya especializándolo en la música, ¿no? Ya como una sala de conciertos musicales, hasta que finalmente ya por los años 70, cuando el conservatorio lo abandona, pues va a ser, ¿no? Pues una entidad bancaria, una caja de ahorro, la que retome la restauración y la recuperación de esta sala, de todo el espacio cultural, ¿no? Que aún hoy pues podemos seguir disfrutando.
Pues fíjate, se cumplen 182 años desde la inauguración de lo que ahora ya no existe como tal, la Sociedad del Liceo Artístico, Científico y Literario, aunque si vamos a la Sala María Cristina, a algún concierto, a alguna actividad teatral o a cualquier otra cosa, vamos a estar justo el salón de actos de aquel liceo que se inauguró hace 182 años. Pues Víctor Heredia, como siempre, gracias y nos encontramos dentro de 7 días.
Muy bien, pues dentro de una semana, un abrazo.
Igualmente. Probablemente una de las músicas, de los estilos musicales más inconfundibles de los que se hacen en España. Esa música retro, ¿verdad? Que hacía Nacho Mastretta y que lo hacía bajo un grupo que montó con su propio apellido, con el apellido de Mastretta. Bueno, pues el saxo que está sonando es de un saxofonista español, se llama Miguel Maya. Él fue saxofonista, por ejemplo, de los Ronaldos, de los Ronaldos, donde Coque Maya, pariente suyo, también era cantante y guitarrista. Y después también estuvo tocando el saxo en esta banda, en Mastretta. Bueno, pues Miguel Maya nació tal día como hoy, de 1964. Así que hoy nos ha servido la música que hacía con Mastretta para festejar su cumpleaños. Vamos al boletín de las 5 de la tarde y recuerda que luego seguimos hasta las 6 en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en La Tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar, soy Pedro González. Seguimos juntos hasta las 6 y hasta esa hora, pues vamos a ir retomando las buenas costumbres. Hoy tenemos vuelo directo desde Málaga a Marrakech para saber qué podemos hacer durante un fin de semana en esta ciudad marroquí. Hablaremos de las actividades programadas para celebrar el 10º aniversario de la Casa Museo de Suso de Marcos, de una actividad que se llama Interritmos. Pero antes, te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar aquí en Málaga Capital en los próximos días. Así que lo que tienes que hacer es apuntarlo en tu agenda porque llega lo primero. Nos echamos a la mar. Recordarás que te contaba poco antes del día 12 del pasado mes de diciembre que la nao Victoria llegaba a nuestro puerto, al puerto de Málaga, y que iba a permanecer aquí pues prácticamente hasta esta fecha. Bueno, pues no, ha decidido ampliar. Se está tan a gusto aquí en el puerto de Málaga, se está tan a gusto en Málaga que han decidido ampliar su estancia. Va a estar la nao Victoria hasta el 26 de enero. Ahí estará, en el Muelle 1. Estará para que sea visitada, evidentemente, esa nao Victoria por todo el público que quiera. Vamos a hablar precisamente a esta hora con el capitán de esta nao Victoria, José Capó. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Decíamos que se está muy a gusto, se está muy bien en el puerto de Málaga y en Málaga, en definitiva. Pero solamente eso ha sido lo que les ha llevado a ampliar esa estancia en Málaga, ¿o hay alguna otra razón?
Bueno, no es la primera vez que estamos aquí en este puerto. La Fundación, ya con los otros barcos, Galeón, Pascual y Santa María, hemos estado también atracados aquí en Málaga y siempre la acogida ha sido muy buena. Entonces, una ciudad muy turística, y ya no solo eso, sino la gente local también ha demostrado mucho interés por el barco y hemos decidido alargar un poquito más la estancia aquí.
¿Cómo ha sido la estancia, en este caso, de las vacaciones navideñas? ¿De cuánto público estamos hablando que ha visitado la nao?
Pues desde que llegamos a Málaga hablamos de miles de personas han visitado el barco.
¿Qué es lo que han visto? Por recordar un poco a los que todavía no hayan sido capaces de hacer la visita, que se van a encontrar en el interior.
Bien, estamos hablando de una réplica de la nao Victoria, que fue el primer barco que dio la vuelta al mundo en la expedición de Magallanes y Elcano. Es un barco que es una réplica lo más fiel posible al original, un barquito de 27 metros de eslora, madera, y tenemos varias cubiertas visitables, una audioguía estupenda, varios paneles informativos y una tripulación que estará dispuesta a explicarles con más detalle o cualquier duda que tengan los visitantes.
Ser capitán de un barco supongo que será un orgullo, pero cuando uno capitanea una nao tan histórica como esta, hay un plus ahí, no solamente de gusto, sino de responsabilidad, ¿no?
Sí, cuando la gente pregunta qué se siente, pues lo primero, lo que comentas, responsabilidad, porque estamos al cargo de al menos 12 personas, aunque en ocasiones somos hasta 20, y la mayoría son alumnos, son voluntarios, son gente que no tiene experiencia, entonces ese es el mayor kit de la cuestión. Y luego el orgullo, pues que es un barco único. Único en el mundo.
Hasta el día 26 de enero se va a prolongar la estancia, se van a seguir manteniendo, a pesar de que los niños ya ahora están en edad de colegio o en momento escolar, mejor dicho, ¿se van a mantener las visitas escolares?
Sí, la Fundación tiene una labor educativa muy importante, entonces por las mañanas solemos hacer guías a grupos escolares.
Cuando está en un puerto, los tripulantes de la nao Victoria, más allá del momento en el que la gente entra al barco y hay que explicarles, etcétera, ¿el resto del tiempo qué es lo que hace, José?
Bueno, los alumnos y los chicos que están aquí de voluntariado hacen guardias de 48 horas, no es que estén 48 horas aquí atendiendo al público, pero bueno, hay muchas faenas que hacer porque vivimos a bordo, hay que hacer la cocina, hay que limpiar, hay que estar pendientes de la seguridad del barco, y luego tienen 48 horas, dos días libres para sus cosas, para visitar la ciudad, hacer turismo, estudiar, lo que necesiten.
Porque vosotros hacéis, toda la tripulación hace vida en el barco, dormís en el barco, coméis en el barco, en fin, os ducháis en el barco, toda la vida normal la hacéis en el barco, aunque estéis de puerto en puerto.
Sí, bueno, aquí tenemos instalaciones portuarias, entonces gracias al Real Club Marítimo de Málaga, los chavales se pueden duchar en unas instalaciones un poquito más cómodas, uh-huh. aunque el barco disponga de instalaciones sanitarias, pero sí, prácticamente el 100% de la vida la hacemos a bordo.
Y el 26 de enero, cuando termine la estancia definitivamente, si no os termináis enamorando totalmente de la ciudad y prolongáis algo más, ¿cuál será el siguiente puerto que toquéis?
Pues mira, la idea es ir a Punta Umbría, a Huelva, porque una vez al año, en torno a un mes, el barco sale del agua, lo que se llama la varada o la puesta en seco, para hacer todos los trabajos de mantenimiento que requiere la obra viva, que es la parte sumergida del barco.
Uh-huh. Hacer un poquito de limpieza, las lapitas que se han pegado, el musguito,
ejemplo,
y esas cosas, ¿no?
Exacto.
Ajá,
exacto.
Perfecto. O sea que llegáis a Punta Umbría y ahí en el puerto de Punta Umbría tenéis jornada de limpieza. ¿Eso cuánto durará más o menos, José?
Pues suele estar en torno a un mes, uh-huh. si no hay ningún contratiempo, y después ya en primavera y verano tenemos programado un tour por Europa, por la costa de Francia, Inglaterra, Bélgica, Ámsterdam 2025, un festival que se hace cada 5 años, también vamos a estar allí presentes, y bueno, en fin, bueno. Es una experiencia que recomiendo a todo el mundo.
Qué bueno. Y si alguien quiere hacerse voluntario de la tripulación de la nao Victoria, ¿lo puede hacer? ¿Se puede apuntar en algún sitio?
Sí, no se requiere ningún tipo de experiencia previa, simplemente tienen que enviar un formulario en la página web fundacionnavictoria.org, ahí verán un enlace y se pondrán en contacto con nuestro compañero de Sevilla, que les orientarán y les darán toda la información para que puedan enrolarse con nosotros.
Qué bueno. Pues ya sabéis, una opción más de tener una experiencia única, enrolarse en la nao Victoria, esa réplica fiel de la que dio la vuelta al mundo hace ya más de 500 años y que evidentemente ahora lo vamos a poder ver de cerca si nos acercamos al puerto de Málaga, la zona del Muelle 1. José Capó, capitán de la nao Victoria, gracias por estar con nosotros, suerte y que vaya todo fenomenalmente bien.
A ustedes, un placer. Gracias.
Más cosas que puedes apuntar en tu agenda para hacer, ver y disfrutar durante los próximos días aquí en Málaga Capital. No sé si lo sabes, pero mañana, día 8, comienza oficialmente una nueva edición del Festival de Teatro de nuestra ciudad. Es la edición número 42 ya del Festival de Teatro. Un festival que va a ir a caballo entre el Cervantes y el Echegaray, aunque como ya verás dentro de unos minutos, no solamente el Cervantes y el Echegaray, te voy a contar que hay otros sitios que también acogen alguna que otra puesta en escena. De momento, en el Echegaray vamos a poder ver este domingo 7 de la tarde, apuntado ya en la agenda, La elegía de las Beguinas. La dramaturgia y dirección de esta obra es de Juan Fleta. Juan, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Feliz año.
Igualmente. ¿Te has portado bien? ¿Te han traído todas las cositas los Reyes Magos?
Pues mira, pensaba que me iban a traer mucho carbón y no ha sido así. Así que uh-huh. he tenido buen año.
Bueno, eso está bien. Señal de que te has portado bien o por lo menos todo lo mal que tú suponías.
Eso es. Bueno, ¿y tú, Pedro, qué? ¿Te has llegado carbón?
Pues mira, no, este año, mira que yo todos los años trato de portarme todo lo mal que puedo, porque a mí me han dicho que, en fin, es mucho más divertido portarse mal que portarse bien, ¿no? Pero yo por eso mucho es. Que lo intento, ¿verdad? Me porto mal y no me traen carbón. Al final me traen cosas que pido y algunas cosas incluso que no pido. Digo, bueno, pues dejaré de portarme mal para el próximo año porque no me sirve de nada. Así que
eso, ¿eh?
Así son las cosas.
Sí, inversa.
Oye, vamos a hablar de la obra del domingo. Nos vais a trasladar al año 1310, nada más y nada menos, ¿no? A París.
Eso es.
¿Y eso por qué? Pues, ¿qué os ha dado con esa fecha, con esa ciudad y con esa historia que nos vais a contar?
Pues mira, realmente ha sido culpa, por decirlo de alguna manera, de las Beguinas. Uh-huh. Yo no conocía a estas mujeres, bueno, como pasa, ¿no? Muchas veces, ¿no? Con el tema de las historias femeninas que son silenciadas o invisibilizadas por la propia historia, ¿no? Y de pronto en un viaje hace unos cuantos años a Países Bajos, entro a un edificio, me cuentan que es un beguinato, que hay unas beguinas, unas mujeres que hacían como hermandades, tal. Y claro, a raíz de eso me empieza a interesar, ¿no? Porque digo, bueno, ¿estas quiénes son? Que aquí en España también existían como las místicas. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues a raíz de eso empecé a hacer un trabajo de documentación sobre las beguinas en todo el territorio europeo, incluido, por supuesto, España, Italia, Francia y tal, y descubro la figura de Margarita Poret, uh-huh, que es una beguina que en 1310 fue quemada por herejía por escribir un libro en francés, sí, no en latín. Y bueno, un poco por lo que decía también, ¿no? Por lo que hablaba de Dios de una forma diferente, porque las beguinas eran mujeres que al final, bueno, pues tú sabes, ¿no? En el pasado y todavía en algunos sitios, por desgracia, en el presente, tenían como varias opciones, ¿no? O te casabas o te ibas para monja. Sí. No tenías como una tercera alternativa que era pues ser soltera y disfrutar de la vida, ¿no? Como quien dice.
Efectivamente.
Y estas mujeres pues crearon esos beguinatos, esas hermandades, pues porque no les apetecía ni un camino ni otro. Uh-huh. Y de alguna manera pues me llamó mucho la atención y Margarita Poret fue una de ellas, vaya, uh-huh, una de las beguinas.
Por cierto, has dicho que las beguinas, el símil aquí en España serían las místicas. Santa, sí, Teresa de Jesús pudo ser una beguina o una...
Claro, era una beguina.
Era una beguina.
Era, ¿eh?, una beguina.
Fíjate.
Sí.
Bueno, estuvieron a punto, sí, sí, también, sí, de quemarla. Se salvó por chiripa.
Sí, sí, sí.
Menos,
sí,
mal, sí, porque si no, no hubiéramos tenido toda la enorme, grandísima obra que nos dejó Santa Teresa de Jesús. Pero, en fin...
Claro, si es que...
Sí, sí,
perdón,
dime,
Pedro,
dime, dime,
siempre
dime,
te interrumpo. Cuando
no, dime, dime, Juan. Dime. Sí, dime.
No,
dime,
que de hecho, disculpa, que de hecho, eso es lo curioso, lo que a mí me llamó luego la atención de las beguinas, no solo la hermandad en sí que habían generado, sino... todo lo que habían escrito de literatura, de poesía, la música que habían creado, habían investigado sobre ciencia y habían descubierto, entre muchas comillas, antes que nosotros los hombres, ¿no? Uh-huh. Habían descubierto células del cuerpo, de la piel, pero claro, como eran mujeres, todo esto se silenciaba. Claro. Entonces, claro, hay un... es lo que comentabas, ¿no?, de Santa Teresa de Jesús, que mucho recorrido, ¿no? Como mucho, han descubierto, hecho tantas cosas que es una pena que algunas de ellas fueron, ya te digo, al final pues quemadas por herejía, uh-huh, o directamente desterradas, silenciadas, sus libros se olvidaron, en fin.
Lo curioso de todo esto es que haya gente que haya descubierto ese tipo de cosas, porque si todo eso se ha silenciado, se ha escondido, se ha tapado y que luego haya salido a la luz y se pueda hacer una obra de teatro contando esa historia, ha tenido la delicadeza, afortunadamente, de cuidar de que eso no se pierda definitivamente, ¿no?
Sí. De hecho, mira, el libro de... Estoy haciendo spoiler, pero bueno, no es spoiler porque ya está la historia, ¿no?
Vale.
Pero el libro de Margarita Poret, que es El espejo de las almas simples,
sí,
el libro, bueno, ya te digo, la quemaron en 1310 por herejía y tal, pero el libro sobrevivió. Al final, una de sus copias sobrevivió y fue poco a poco heredándose, ¿no? Pues de mano a mano se fueron haciendo cada vez más copias, traducciones, y llegó a muchísima gente, ¿no? Uh-huh. Pues... ese libro se consideraba que era de autoría desconocida o directamente se daba la autoría a otra persona hasta que en 1946, o sea, 600 años después, gracias a unas actas de la Inquisición, se descubre que ese libro era de Margarita Poret y era la beguina que había sido quemada en la hoguera.
Qué bueno.
O sea, que hay cosas que dices...
Casualidades de la vida, bueno, ¿verdad? Y de repente te encuentras con una historia así y afortunadamente hay gente que decide contarla, como es el caso de Juan Fleta, ¿no? Virginia de Morata y Mariti Manzanera van a ser las beguinas en esta ocasión, ¿no?
Son las beguinas, uh-huh, sí, son las beguinas, son las beguinas. Qué bueno. Yo hago en la obra de teatro hago una alegoría del mito de la caverna de Platón.
Ajá.
Porque considero que hoy día seguimos estando en una caverna, ¿no? Una caverna heteropatriarcal y tenemos que salir de esa caverna hacia una sociedad más feminista. Uh-huh. Y entonces juego un poco con ellas dos y haciendo un poco las dos versiones de la sociedad. Con Margarita Poret y con su ayudante a Lady.
Qué bueno.
Justo los días previos o las horas previas a la quema de Margarita Poret.
Que sean quemadas en la hoguera, efectivamente.
Mm, uh-huh. Sí.
Pues ya sabéis, apuntadlo en la agenda porque promete. El domingo a las 7 de la tarde en el Echegaray, Ahí tendremos esa obra de la herejía de las beguinas, algo que nos pilla de cerca, sobre todo si empezamos a darle vueltas a la cabeza a las místicas españolas como Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Y vamos a tener una historia como muy cercana. Juan Fleta, gracias por estar con nosotros como siempre. Suerte, que vaya todo
a
bien el domingo.
A ti siempre, Pedro.
Gracias.
Gracias. Gracias, buena tarde.
Más cosas que debes apuntar en tu agenda. Si esta obra de teatro hay que apuntarla para el domingo, a partir ya de este jueves y hasta el 2 de febrero vamos a poder ver una obra de teatro, pero te decía, normalmente Cervantes y Echegaray, pero hay algunos espacios en los que vamos a poder ver obras de este 42 Festival de Teatro que no son los espacios naturales. Y en esta ocasión, una de esas obras es a la que me voy a referir, aunque ya hay que reconocer que David García Intriago nos tiene acostumbradísimos a hacer obras de teatro fuera de los espacios habituales para las obras de teatro. David, muy buenas.
Muy buenas tardes. Sí, esta fusión de teatro especial en sitios especiales con gastronomía, música, bueno, he hablado muchas veces contigo, sí. Pero mira, ya estamos aquí, otro año más.
Otro año más, y otra vez con Ellas de Oro. Otra vez recordando, fíjate que hablábamos ahora mismo de las beguinas, ¿verdad? De esa historia de esa mujer francesa quemada en la hoguera en la Inquisición por escribir un libro en francés en lugar de hacerlo en latín. Y de mujeres también va lo que tú vas a presentar a partir de pasado mañana en el AC Málaga Palacio, ¿no?
Sí, las grandes desconocidas y olvidadas de la historia en muchísimas ocasiones, ¿no? Y bueno, mujeres que fueron importantísimas en su época y, cómo no, bueno, Ellas de Oro ya va dando una pista por dónde van los tiros, fueron las actrices, las mujeres, pues como te decía, más libres y cultas de la época en un espectáculo que intenta, pues eso, hacer un recorrido por todo ese universo femenino, por ese universo también teatral y por aquella huelga que iniciaron 14 actrices que no las dejaban actuar y se plantaron delante del Consejo del Rey y dijeron, oye, pues ¿qué pasa aquí? Queremos actuar porque bueno, porque es nuestro trabajo, porque es nuestra forma de vida y por qué no nos dejáis, ¿no? Ahí estamos contando esa historia en el Málaga Palacio.
Sí, además es una historia que, hombre, más o menos conocida, pero siempre que se habla de teatro y de aquella época, los hombres tenían que hacer los papeles de mujeres porque no se les permitía a las mujeres actuar. Era tan sencillo, bueno, como eso, ¿verdad?
Curiosamente, España, Italia también, pero sobre todo el siglo de oro español, el teatro español se caracteriza precisamente por lo contrario. Era en Inglaterra y en Francia las mujeres estaban prohibidas, los hombres eran los que interpretaban los personajes femeninos, y sin embargo, en España, en ese periodo tan grande de la historia de nuestro país y tan inmenso en las letras, las mujeres no solo podían actuar, es verdad que estaban muy mal consideradas en muchas ocasiones, pero muchas de ellas consiguieron un gran poder, se hicieron tremendamente famosas y pasaron a la historia como unos referentes clarísimos de libertad, de creación, de empresarias y, por supuesto, de gente también poderosa, muy cercana también a la corte. Eso lo contamos todo en el espectáculo. Y también una parte muy importante del teatro, que era la cazuela, esa parte donde ellas estaban, uh-huh, y desde donde esas actrices que formaban parte de toda esa dicotomía del siglo de oro lanzaban mensajes también a las otras mujeres que no tenían tantas posibilidades como ellas, eran las que estaban viendo el espectáculo en la cazuela, el palco del primer piso, lo que hoy es el gallinero, pues ahí estaban todas las mujeres. Se llamaba cazuela porque era un espacio muy pequeño, hacía mucho calor y bueno, ahí estaban todas metidas con un hombre, eso sí, que era el único que podía entrar, que era el apretador, que las apretaba para que cogieran todas. El teatro en el siglo de oro para la mujer era un espacio también de reivindicación y de cultura, por
sin
supuesto.
Duda alguna. Oye, ¿algunos de los nombres de esas mujeres de oro, por decirlo de alguna manera, entre comillas, van a ser reconocibles o afrontáis la historia desde un poco del anonimato de esas mujeres y habláis de ellas un poco en general?
Pues no, pues fíjate, hay mujeres que son relativamente conocidas y muy conocidas, como Francisca Baltasara, María de Navas, la Valdeira, quizás la Calderona, María Inés Calderón, fue la más conocida de todas ellas, que llegó a tener un hijo bastardo con el rey, pero un hijo bastardo que tuvo posesiones y formó parte de la nobleza durante muchos años. Esa parte, quizás de las actrices más conocidas, aparece en el espectáculo, pero también aparecen otras que tienen mucha importancia en toda la historia, historia y que están ahí escondidas. No podemos contar la historia de todas, lógicamente, claro. Hacemos un repaso un poco general para que después el público pues busque también en su casa. Hay censadas más de 300 actrices, claro, que en mayor o menor medida hicieron que el teatro español, que el teatro del siglo de oro también alcanzase pues las más altas cumbres de la literatura universal.
Y cuidado a los que quieran ir a ver el espectáculo de David, que no es un espectáculo, no vayas a pensar que es un espectáculo dramático, que vaya a llorar por las esquinas,
que va,
que lo que caracteriza lo que pone David en escena es que tiene el rigor de la historia, pero con el toque de humor necesario como para que lo pasemos bien, ¿no?
Siempre hay que contar las historias con risa, con humor, contándolo muy cercano, rompiendo la cuarta pared, improvisando mucho con el público y, bueno, transportando a esa manera que tenían los contadores de la historia, los bululús del siglo de oro, que cantaban, tocaban historias, tocaban música, tocaban instrumentos. Yo en este caso no, porque ya más no puedo hacer, pero me acompaña un violinista increíble que se llama Santiago Bocran, que, bueno, hace unas versiones de temas clásicos de toda la vida, pero filtradas por heavy metal, música barroca, con aires de Metallica, por decirte alguna cosa. Ajá. Es un espectáculo muy directo que tiene, por supuesto, un componente muy profundo, muy cultural, pero también tiene que ser divertido. Ya lo decía Alberto Brecht, ¿no? Tienes que entretener a la gente para contar las historias importantes que merecen ser la pena contada.
Está claro. Y mientras se ve ese espectáculo tuyo, al mismo tiempo hay un menú que podemos degustar, ¿no?
Exactamente, era lo que te contaba. No solo vamos a hablar de la cazuela como parte fundamental del teatro, de ese corral de comedias que era donde estaban las mujeres, sino que también daremos una cazuela a todos los espectadores, que era un plato típico de aquella gastronomía del siglo de oro, pues para que sea un espectáculo ya multidisciplinar y también multisensorial, no solo la vista y el oído, sino también el gusto, el tacto y el olfato, para que no solo sea un espectáculo de teatro y ya está, sino para que sea, vaya más allá, que sea una experiencia teatral, musical y gastronómica, como siempre en el Málaga Palacio, que siempre nos lo ponen facilísimo y se encargan ellos de esta parte gastronómica que todo el público puede degustar durante las funciones. Y sí que me gustaría decir, porque esto es muy apetecible para la gente, y es que las entradas están volando y hay 4 o 5 días de los 16 que vamos a estar que ya están totalmente agotadas. Aprovecho un poco para deciros que si alguien nos está escuchando y de verdad le está empezando a interesar el espectáculo, pues que se dé un poco de prisa, que busque información, porque de aquí a 5 o 6 días las entradas se van a agotar y posiblemente no volvamos hasta el año que viene.
Exactamente, sobre todo porque tener en cuenta que al hacerlo en el hotel, hace Málaga Palacio, el aforo es muy reducido, prácticamente son 48 personas las que van a poder disfrutar de la obra, de cada día de la obra, y aunque la obra va a ir jueves, viernes y sábados a las 8 de la tarde y domingo a las 7 de la tarde, pero claro, tan poquita gente y con todo, sí, lo que ofrece, humor, historia y un menú para estar ambientados en la época, pues evidentemente las entradas vuelan como suele ser habitual.
Sí, vuelan, y eso, bueno, nos maravilla. Yo ya son 11 años haciendo espectáculos de este tipo, y bueno, año tras año la gente es fiel, hay mucha gente que repite, pero por supuesto queremos gente que se sume, ¿no?, a estas experiencias que lanzamos desde la compañía y que, bueno, que tenemos la suerte de realizar en la ciudad. No es fácil llevar el teatro a esos sitios, como empezábamos un poco esta entrevista, ¿no?, esos sitios que son no teatrales, y no es fácil llevar teatro allí, pero bueno, intentamos que siempre una vez al año, durante un mes, estar presentes en el festival para contar estas historias con humor, con música en directo, con gastronomía y sobre todo con la gente muy cercana, para poder improvisar y para poder reírnos mucho con una historia maravillosa.
Pues ya sabéis, a partir de este jueves, todos los jueves, viernes, sábados y los domingos también, en el AC Málaga Palacio, hasta el día 2 de febrero, tendremos la oportunidad de ver a David García Intriago afrontando este espectáculo Ellas de Oro, donde la historia, el humor y la gastronomía se mezclan, si no a partes iguales, casi casi. David, gracias como siempre por atendernos, suerte, que vaya todo fenomenal.
Un abrazote a todos y nos vemos en los teatros.
Igualmente.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco y 28 minutos de la tarde, última llamada para coger el vuelo directo de hoy. No sé si lo sabes, pero te lo recuerdo, el aeropuerto de Málaga Costa del Sol tiene ahora, en invierno y hasta finales de marzo, vuelos directos con un total de 128 destinos a 113 ciudades de más de una treintena de países operados por 42 compañías. Entre todos esos destinos, hemos elegido hoy uno para pasar un fin de semana. Ese vuelo directo nos lleva a Marrakech en 1 hora y 25 minutos. y para saber qué podemos hacer en un fin de semana en una ciudad que, como ves, se tarda nada menos, o sea, se tarda menos en llegar a Marrakech en avión que en llegar a Sevilla en coche. O sea, imagínate cómo es la cosa. Para saber qué podemos hacer en Marrakech en un fin de semana, como siempre acudimos a nuestro experto en viajes y responsable del blog viajero queverentusviajes.com, ya sabes, con guías, rutas y consejos útiles para organizar tus vacaciones y planificar tus viajes, al cual nos saludamos desde el año pasado. Pau García, muy buenas tardes.
Buenas tardes y feliz 2025, que todavía no habíamos hablado.
Efectivamente, pues ya está, ya estamos en 2025 y ya retomamos la normalidad y afortunadamente para ti dejamos los mercadillos navideños de un lado.
Sí, hombre, hemos tirado la casa por la ventana, hemos cambiado incluso de continente.
Correcto.
Aunque como bien has dicho, nada, en menos de hora y media estamos allí.
Efectivamente. Así que... Y ahora hay que buscar un poquito el calorcito, probablemente, que estamos teniendo mucho frío por aquí por el sur, así que nos vamos un poquito más allá. Por cierto, el vuelo directo con Marrakech desde Málaga lo hace Ryanair. Así que ya sabemos hasta la compañía. Y una vez que estemos allí, una vez que nos bajamos en el aeropuerto de Marrakech, ¿qué nos recomienda que hagamos, Pau?
Pues mira, Marrakech, como bien sabes, es una de las ciudades más interesantes del norte de África y además es que está repletísima de estímulos, ¿no? La enorme cantidad de opciones que ofrece al viajero y además con muchos de esos monumentos declarados patrimonio de la humanidad. Se trata de la segunda ciudad más poblada de Marruecos tras Casablanca y aunque tiene oficialmente 1,5 millones de habitantes, yo creo que son muchísimas más, ¿no? Además es de las más turísticas por su ubicación al pie del Atlas y es junto a Mequinez, Fez y Rabat una de las cuatro ciudades imperiales que tiene Marruecos, ¿no? Evidentemente con esta carta de presentación la Ciudad Roja tiene suficientes atractivos para un viaje, una escapada de varios días como la que solemos proponer. Pero si al final estás 3-4 días, tampoco descartes hacer una excursión de un día completo a sitios cercanos como Essaouira, el desierto de Agafay o las cascadas de Uhud, que también son maravillosas, ¿no? Si te parece bien, empezamos por el lugar más turístico y caótico de toda Marrakech y yo creo que de toda África, no sé, pero bueno, debe acercarse, ¿no? Que es la Plaza Yema El Fna, que es el corazón de la Medina de Marrakech y además está declarada Patrimonio de la Humanidad Inmaterial por la UNESCO, ¿no? Aunque es el primer lugar que visitaremos, yo recomiendo al menos pasar por allí un par de veces al día y en horarios muy distintos, ¿no? Por ejemplo, si vas a primerísima hora, la encontraréis casi desierta, ya que solo habrá, pues bueno, puestos de los más madrugadores y también de algún curioso, ¿no? Pero cuando cae la noche, sobre todo cuando se está yendo el sol, al atardecer cambia por completo de fisonomía y bueno, hay tanta cantidad de gente que el sonido es realmente ensordecedor, aunque muy peculiar, ¿no? Yo recomiendo que ya sea a pie de calle o desde alguna de las terrazas, ¿no? De los muchos cafés que rodean la plaza, pues tienes que echarle un vistazo, ¿no? Para mí las mejores vistas de la plaza están en el Café Glacier, aunque también la panorámica es interesante desde la Chaise Grunny o el Café de France, ¿no? Aparte de comprar y vender de todo y absolutamente de todo, pues bueno, en esa plaza, sobre todo por la noche, hay centenares de artistas callejeros que ya hacen lo que sea para captar tu atención, ¿no? Desde aguadores del desierto, tatuadoras de henna, flautistas y sobre todo muchos, muchos puestos de comida donde podrás disfrutar del pescado frito, de los pinchos morunos o esos pastelitos que tanto me gustan a mí, ¿no? Que en Turquía se conocen como baklavas, pero que en Marruecos son muy, muy parecidos, ¿no? Y ya dependiendo un poco de a la hora que visitamos la plaza, si es por la mañana, pues otro de los lugares que no te puedes perder en Marrakech y que además queda a muy poquitos pasos es la icónica Kutubía, ¿no? Una de las cosas que más suele impresionar la primera vez que visitas Marrakech es la llamada a la oración, ¿no? Desde, desde esta cutubía, ¿no? Que es de las más potentes de toda la Medina, ¿no? Recordad que la entrada a la mezquita solo está permitida a los musulmanes, pero bueno, desde fuera también es digna de admirar, ¿no? Contiene ese minarete, ¿no? Es precioso, ¿no? Es la torre más alta de Marrakech, con 70 metros de altura, y aunque no se pueda entrar, pues bueno, desde el parque que la rodea verás que es súper parecida a la Giralda de Sevilla, ¿no? Uh-huh. De hecho, pues cuentan que son medio hermanas, ¿no? Porque la Giralda se inspiró en esta, ¿no? Para su construcción, ¿no? De hecho, la versión original de la Giralda era prácticamente idéntica a la cutubía actual de Marrakech, ¿no? Y después de ver por fuera, de visitar esta torre, este minarete, esta mezquita, ¿no? Pues también recomiendo visitar las espectaculares tumbas sadíes, ¿no? Que son del siglo XVI, pero que curiosamente no fueron descubiertas hasta principios del pasado siglo XX, ¿no? Es uno de los lugares más impresionantes que puedes visitar en esta ciudad, y están junto a la mezquita Mulay el Yazid, en las proximidades de la puerta Bagaknu, ¿no? Dentro de este complejo mortuorio, la sala de las 12 columnas y sus tumbas a mí me parece la más impactante, ¿no? Ya que tiene pues una docena de pilares de mármol de Carrara, ¿no? Sosteniendo una cúpula de madera que es realmente una maravilla, ¿no? Luego también puedes visitar la sala de los tres nichos o la sala del Mihrab. Y además la entrada es bastante baratita, son unos 70 dirhams marroquíes, que aquí el truquito, ¿no? Para todos los que vayáis a Marruecos, ¿no? Simplemente es quitarle un cero y tenéis la conversión hecha en euros, así que la entrada cuesta 7 euros, ¿no? Aquí, como suele haber muchísima gente, pues también recomiendo ir muy temprano para evitar colas y disgustos, ¿no? Uh-huh. Luego, no demasiado lejos de estas tumbas sadíes, dirigiéndonos hacia el antiguo barrio judío de Marrakech, podéis visitar el Palacio El Badi, que fue también levantado en el siglo XVI como conmemoración de la derrota a los portugueses en la Batalla de los Tres Reyes, ¿no? Aunque en la actualidad está casi en ruinas, ¿no? Pues él suele haber allí bastantes exposiciones con fotografías y piezas de museo que también son muy interesantes, ¿no? Luego los muros de piedra que quedan son realmente dignos de ver, y también el suelo, ¿no? Con esos azulejos también maravillosos. Y la entrada, pues igual que las tumbas a 10, 70 dirhams, 7 euritos, ¿no? Y cerquita del Palacio El Badi nos queda otra de las obras maestras de la arquitectura de Marrakech, que es el Palacio de la Bahía. De la bahía, está construido en el siglo XIX y bueno, tiene 8 hectáreas y 150 habitaciones, así que no te vas a aburrir. Una de las zonas que más suele llamar la atención a los visitantes es la del antiguo harén, ¿no? Donde puedes visitar las habitaciones de las concubinas que estaban junto al gran patio central, y que tiene unos detalles en los techos que son realmente exquisitos. Y para visitarlo, precio estándar, 70 dirhams, que son unos 7 euros. Desde allí igual queda no tan cerca, pero también recomiendo lo que es la visita a la madrasa Ben Youssef, que como bien sabes las madrasas son escuelas donde se impartía el Corán, ¿no? Donde se estudiaba el Corán. Y esta es la más importante de Marrakech. Es del siglo XIV y recomiendo sobre todo su patio central, que es espectacular, con esos arcos tan bonitos y azulejos tan característicos de la zona. Y aquí el precio pues es de solo 50 dirhams, 5 euros, con lo cual fenomenal. Y bueno, vamos terminando ya si quieres, si sí. No eres muy 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 aprensivo, también te recomiendo visitar el barrio de los curtidores. Y digo que sí, si no eres muy aprensivo, ¿no? Porque
a los olores,
queda...
si no eres aprensivo a los olores.
Eso es. Queda un poco alejado de lo que es la Medina, pero ya sabes que aquí la piel de los animales se tiñe y se trabaja, ¿no? Y bueno, el olor, como bien has avanzado, a podredumbre es súper intenso. Pero bueno, te puede quedar una foto curiosa, ¿no? Y bueno, pues bueno, nos ponemos una pinza o nos tapamos la nariz.
Bueno, te suelen dar hierbabuena, yo no sé si lo siguen haciendo o no, para que la lleves en la mano o te la pongas directamente en la fosa nasal.
Sí, porque ya te digo que es de esos sitios, dicen que por los olores, ¿no? Es uno de los órganos más donde más recordamos, ¿no? Que más recuerdos nos viene a la memoria, y aquí es imposible no acordarse de este sitio, ¿no? Por ese olor tan intenso, ¿no? Y luego, como vamos ya un poquito justos de tiempo, pues si quieres enumero otros lugares que yo también recomendaría visitar en un primer viaje a Marrakech. Sí. Como puede ser la preciosa cúpula almorávide, que es el monumento más antiguo de la ciudad, el Jardín Majorel, ¿no? que también es precioso y que perteneció al diseñador Yves Saint Laurent, los jardines de Menara, ¿no? con su lago, su laguito, ¿no? Que también es precioso para hacerse fotos, y para terminar, pues bueno, aunque en la Medina os vais a topar con decenas de puestos, pues siempre merece la pena darse una vuelta por los grandes zocos de la ciudad, ¿no? Donde se puede comprar y vender absolutamente de todo, ¿no? Yo creo que nos ha quedado un plan muy interesante para una primera visita a Marrakech, y como decía al principio, si disponemos de un poco más de tiempo, pues es una base de operaciones perfecta para o bien visitar el desierto o las cascadas de Uzud, ¿no? O Essaouira, que también es preciosa. Así que nos ha quedado un fin de semana súper completo en la primera ciudad de África que visitamos desde Málaga.
Pues sí, señor. En Ryanair es la que nos lleva en vuelo directo, hora y media el viaje desde Málaga hasta Marrakech, y ese ha sido nuestro destino en el día de hoy. Para la semana que viene te lo voy a poner muy sencillito, Pau, porque aprovechando que el día 22 de enero se inaugura Fitur 2025 y nos vamos a ir prácticamente todos, nos vamos a ir para allá, sí. Pues para la semana que viene vamos a averiguar qué podemos hacer en Madrid en un fin de semana. ¿Te parece?
Pues me parece perfecto, y además nos vendrá genial, ¿no? Porque como bien has dicho, casi todo el sector vamos a estar en 2 semanas de la feria. Así que, bueno, siempre va bien, ¿eh? Pues recordar, ¿no? Que se puede hacer en Madrid.
Habrá que hacer una selección, porque en Madrid en un fin de semana se pueden hacer muchas cosas, así que el menú tienes que hacerlo muy cerradito, ¿eh?
Cortitas y al pie.
El pie,
¿no?
Efectivamente. Pau, gracias y nos encontramos en 7 días.
Venga, hasta la semana que viene. Un saludo.
Hoy, por cierto, le he pedido que nos diga cuál es su canción favorita a la directora de la Fundación Manuel Alcántara.
Hola, soy Marina Mayer. Una de mis canciones favoritas es En aquel tiempo, un poema de Manuel Alcántara musicalizado por Maite Martín, y que creo que evoca la esencia de Alcántara, su manera de ver la vida y de sentir.
Igual que el viento, la bandera salta, se comportó en nosotros esta música. Me fui quedando acompañado y cierto, entendidos los bosques de mi jungla, leñador orgulloso de raíces que pensaba estar por siempre ocultas, que pensaba estar por siempre ocultas. Lo de siempre se puso a ser distinto. En una urna, el hielo de los vasos provenía de una lejana nieve, nuestra yúnica. Mis manos migratorias se quedaron a vivir en tu tierra más profunda.
Maite. Maite Marín, que ya hizo, Marte Martín, perdón, que ya hizo un disco, no sé si lo recordarás, en el que musicalizaba poemas de Manuel Alcántara y jugó con el nombre de Manuel Alcántara para titular el álbum. Alcántara Manuel, Alcantar a Manuel, así se tituló ese disco de Maite Martín y que hoy ha querido recordar la directora, como no podía ser de otra manera, de la Fundación Manuel Alcántara, Marina Mayer. Las 5:44.
Presenciadas por dos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No sé si lo sabes, pero hace ya 10 añitos que Suso de Marcos y Nina, su mujer, abrieron una casa, su casa, en el puerto de La Torre a todo el mundo, a todo lo que quisiera. Se convirtió en ese momento en la Casa Museo de Suso de Marcos y es un espacio donde evidentemente hay mucha actividad cultural. Ahora, aprovechando que cumple 10 años, pues se quiere celebrar, se quiere conmemorar este aniversario de una manera especial. Bueno, pues vamos a hablar con Federico Soriguer, que es precisamente uno de los que está detrás de organizar todo este lío para conmemorar ese décimo aniversario. Federico, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Desde entonces, desde hace 10 años a esta parte, se ha convertido la Casa Museo de Suso de Marcos en una cita prácticamente obligada para los amantes de la cultura. Allí prácticamente se ha hecho de todo, presentaciones de libros, obras de teatro y un montón de cosas más, ¿no?
Sin duda. Un referente, sí. Un referente de la otra cultura, de la ciudad, quizá, ¿no? Málaga es una ciudad que desde que llegó Suso de Marcos aquí, hace casi medio siglo, casi el mismo tiempo que llegué yo, ¿no? Y los dos nos hicimos malagueños de adopción. Pues ha cambiado extraordinariamente. De la famosa Málaga de las mil tabernas y una librería hemos pasado a la de los 40 museos, etcétera, ¿no? A la gran cultura, ¿no? Y estamos en Nueva York y en París y en Pekín, ¿no? Pero luego hay otra cultura en Málaga que se conoce menos, que es esa cultura que representa en este momento, y por eso lo conmemoramos, Suso, con ese trabajo de cultura de barrio, ¿no?
Exacto.
Que es su casa museo, ¿no? En donde, de una forma altruista y de una forma a veces anónima, ¿no? Y muchas veces poco reconocida, casi todos los meses organiza alguna actividad sin grandes aljaracas, sin grandes ruidos, sin grandes soportes, a veces sin ningún soporte, siempre rodeado de amigos y siempre con esa cultura tan importante que es la cultura de barrio, la cultura que no es del centro, pues está contribuyendo notablemente a que Málaga verdaderamente sea una ciudad de la cultura, ¿no? Y esto que, como digo, es, hoy tú lo has dicho, que ya empieza a ser conocido, pero durante 10 años ha sido poco reconocido, pues es el momento en el que se reconozca. Y por eso unos amigos hemos decidido, aprovechando un número redondo, los 10 años, hacer esta conmemoración, ¿no?
¿Qué vais a hacer? ¿Qué programa tenéis preparado?
Bueno, aparte de lo que él hace todos los meses, sin que nadie se lo organice, ¿no? Pues en este caso, los amigos, lo que vamos a hacer son tres actos a lo largo del año, que es uno que es el día 14, precisamente, el martes, que va a ser, pues, va a haber una pequeña introducción musical, ¿no? Donde se van a estrenar una obra musical compuesta casi exclusivamente para este acto, ¿no? Intervendrá una soprano y otra cantante. Y luego habrá una mesa redonda sobre si todo es cultura en Málaga, en donde, bueno, va a estar moderada por Rafael, el presidente del Consejo de Televisión andaluza, ¿no? Y intervendrán otra serie de personas como Alexandra García, que es una actriz y performer y creadora cultural de Málaga, como Regina Soterrío, la periodista de Cultura del Sur, o Victoria Bon, la presidenta del Ateneo, José Manuel Cabra de Luna, el presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, y otras personas, ¿no? Y bueno, pues para hablar de cultura, ¿no? De uh-huh. la cultura, de si Málaga es una ciudad cultural, que es un tema que merece la pena reflexionar. Habla que el hashtag de la ciudad casi es Málaga es cultura, ¿no? Pues eso estamos, ¿no? Uh-huh. Aunque el hashtag de esta ser Málaga es cultura, por una S líquida, porque Suso, como bien sabe, es escultor, ¿no? Uh-huh. Y vamos a intentar que la escultura también represente a la cultura de Málaga, ¿no?
Federico, para terminar, los que quieran apuntarse a esas actividades, ¿lo pueden hacer? ¿Hay alguna página web o en algún sitio donde se pueda uno informar?
Bueno, se va a difundir por todos los medios. Habrá una página web, pero para la del martes en particular, lo único que tienen que hacer es ir a la casa, al Centro Cultural María Victoria Tencia de la Diputación, sí. En la calle Ollería. Es una entrada libre, el salón de arte es grande y allí tienen cabida todo el mundo. Sí, yo desde aquí les animo a ir, les invito a ir, porque será un momento de reencontrarse con la cultura de Málaga, de reencontrarse con personas muy importantes de la cultura de Málaga y de también de reencontrarse con Suso de Marco, ¿no?
Pues eso será este día 14 de enero en el María Victoria Atencia a partir de las 7:30 de la tarde con entrada libre. Federico, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por la iniciativa y que sea todo un éxito.
Espero que sí. Un abrazo. Muchas gracias.
Y en la recta final del programa de hoy vamos a enterarnos de lo que es Interritmos, que así dicho, dices tú, bueno, esos son, es como ritmos que se intercambian unos con otros, ¿no? Pero en fin, va mucho más allá. Te voy a contar la historia, bueno, no te la voy a contar yo, te la va a contar Patricia Armida, que para eso es la presidenta de la Fundación Paideia, quienes están organizando esto, y vamos a hablar porque para esta actividad están las plazas ya abiertas aquí en Andalucía. Pero, en fin, entremos en materia. Patricia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien. Cuéntanos, ¿Interritmos es exactamente qué? Para que todo el mundo lo entienda, porque lo mismo yo no lo he explicado nada bien.
No, lo dijiste muy bien, porque sí que tiene que ver con intercambiar los ritmos y con los ritmos que llevamos dentro, ¿no? Uh-huh. Son, un hilo conductor que nos permite, para aquellas propuestas musicales que quieran dar un pasito más y avanzar pues en las competencias y en lo que viene siendo una exposición un poquito más segura para los proyectos artísticos, pues estamos ofreciendo una formación que no tiene antecedentes en todo el país, ¿no? Una formación grupal donde los proyectos se van a poder, profesionalizar y donde van a poder obtener pues un montón de competencias que a lo mejor hasta ahora ni siquiera sabían que existían.
¿Y quiénes pueden participar aquí en Andalucía, aquí en Málaga en concreto? ¿Qué requisitos son los que tienen que cumplir para participar en esta historia?
A priori, el único requisito es tener muchas ganas de aprender. No hay ningún otro requisito que se ponga. La formación es totalmente gratuita. Serán 20 los proyectos musicales o los emprendedores que sean acogidos dentro del programa y tenemos una especial carencia por aquellos proyectos que estén dentro de la música flamenca y dentro de sus diferentes vertientes. Es la primera vez que el Interritmos, que recibe este nombre porque realmente antes era un coworking de emprendimiento musical, pero precisamente se llama Interritmos porque tiene un programa hermano en Galicia que también está cuidando un poquito pues de nuestra tradición y de nuestra música de aquí, de la tierra, ¿no? Por eso hay ese guiño a la música flamenca y a sus vertientes. Pero no hay ningún requisito a priori que no sea tener en mente un proyecto o un proyecto en funcionamiento musical.
El que tenga un proyecto aquí en Málaga, por ejemplo, y quiera presentarse, ¿cómo lo debe hacer?
Esto se hace a través de la inscripción de la web de la Fundación Paideia, que es paideia.es. Ahí van a encontrar toda la información, desde las horas que hay de formación grupal hasta las tutorías individualizadas, que esto es algo muy importante. No es que vengas a una formación donde todo el mundo sea tratado, por igual. No, hay una parte de esa formación, que son 40 horas, que va a ir totalmente personalizada con cada uno de los proyectos, teniendo en cuenta pues desde el punto en el que se encuentra de desarrollo hasta las necesidades del propio emprendedor o emprendedora, ¿no? Y luego, bueno, pues masterclasses, talleres, eventos, toda esta información, así como los docentes que están participando dentro de la formación, las actividades que se van a realizar, esto está todo en la página web y solamente hay que darle un botón de inscríbete, cuatro preguntitas y enseguida se ponen en contacto con las personas para acabar de formalizar la inscripción.
¿Todos los proyectos que se presentan suelen salir adelante o hay una especie de jurado que hace una selección de ellos?
No, normalmente no tenemos problema porque lo que sí que existe es un mínimo, pero no existe un máximo de proyectos participantes. De hecho, en Galicia lo tenemos superado, el número que habitualmente se suele inscribir. Lo que pasa que sí que es cierto que se exige pues un cierto grado de compromiso a la hora de cumplir con el programa. Más que nada para que no se quede nadie fuera, ¿no? Para que no haya nadie tampoco que no vaya con la intención realmente de crear esa comunidad, de crear esa red de contactos que al final es algo que podemos decir que es lo más valioso, ¿no? El irte con un montón de compañeros y de referencias de profesionales que están en activo, que son lo que le dan valor a esta formación, además de, insisto, esa hoja de ruta personalizada para cada uno de los proyectos.
Esos proyectos, una vez que salen adelante y se ponen en marcha, se presentan, digamos, en público, porque claro, estamos hablando de proyectos musicales, no sé si se prevé que haya algún concierto con esos proyectos o no.
Pues mira, tenemos lo que se llama el Demo Day, que es el 13 de junio. Todavía no se sabe dónde se va a hacer. Esto un poquito más adelante lo tendremos claro. Donde hacemos una exposición de cuál ha sido la evolución de los proyectos. Hablamos con los participantes y les preguntamos, bueno, pues de qué te ha valido, de qué ha servido. Normalmente todo el mundo sale súper contento y solo cuentan cosas positivas. No es por vender nada, es la realidad. Es imposible hacer un concierto porque piensa que si tenemos 20 proyectos participantes, pues es muy complicado darle hueco a los 20, ¿no? Claro. Siempre hay música, esto sí que es cierto, pero solemos contar con algún participante que ya estuvo en alguna de las ediciones anteriores, para que tampoco nadie se sienta fuera de lugar o discriminado por el hecho de que cojamos a alguno de sus compañeros. Pero lo que sí que es cierto es que, últimamente estamos llenos de buenas noticias de un montón de proyectos que están que han participado en los anteriores coworkings en Málaga, que, insisto, antes no se llamaba Interritmos, pero ahora reciben este nombre y está abierto a todas las propuestas de todos los estilos, que están triunfando por el mundo adelante. Yo recuerdo tener uno de mis participantes a los que yo tutoricé fue Sarria, que es un chico que hoy por hoy está presente en todos los festivales habidos y por haber en toda España, ¿no? En todo el país. Entonces, bueno, fijaros un caso de éxito de lo que se puede llegar a hacer participando en un coworking como este.
¿Hasta qué día tenemos de plazo para presentar esos proyectos?
Pues la verdad es que el plazo está abierto hasta el 27 de enero. Tenemos un poquito de tiempo, pero lo cierto es que cuanto antes podamos cerrar el grupo y cuanto antes podamos ya tener toda la estructura, más fácil y obviamente mejor va a ser para todos los participantes, porque podremos hacer una mejor organización de todos los recursos. Insisto, no hace falta tener ningún tipo de preparación, solo ganas e interés en participar, tener claro pues eso, que o que ya se tiene un proyecto musical o que se quiere formar un proyecto musical y pues eso, mucha alegría, mucho ritmo en el cuerpo, como decíamos antes.
Está claro. Pues ya sabéis, en la página web de la Fundación Paideia se puede encontrar toda la información sobre Interritmos por si tienes un proyecto musical y quieres presentarte y a ver si hay suerte. Pues Patricia Hermida, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por la iniciativa y la seguiremos.
Gracias a vosotros como siempre, un abrazo.
Probablemente ya de mí te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía.
Es la voz del grandísimo cantautor mexicano Juan Gabriel. Ya sabes que compuso un montón de temas para Rocío Dúrcal, ¿verdad? Bueno, pues hoy lo recordamos precisamente porque nació tal día como hoy, 7 de enero del año 1950. Con Juan Gabriel nos vamos a quedar a la espera de que lleguen las noticias. Recuerda que en la realización estuvo, como siempre, Enrique Ortiz. Que nos encontramos de nuevo mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Y quien te habló fue Pedro González. Escuchas ahora La Tarde en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.
Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más.